Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Aquí seguimos, todos bienvenidos. Muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3. Hoy es viernes, es 14 de mayo del 2021. Se acerca, cada vez lo tenemos más cerquita, el final de temporada. Quedan por delante dos jornadas absolutamente apasionantes en Primera División, empezando por la de este domingo, en la que hay mucho en juego. Hay tanto en juego que la jornada va a ser en horario unificado, todo para el domingo, a las 6:30 de la tarde. Muchas cosas en juego también para el Celta, que es verdad que cada vez tiene más difícil optar a disputar competición europea la próxima temporada. Y por supuesto, durante los próximos minutos de radio os vamos a contar muchas más cosas. Tenemos una cita, o varias citas, mejor dicho, absolutamente ineludibles en balonmano, en todas las categorías, tanto para ellas como para ellos. Se está disputando la Copa del Mundo de Seged en Hungría, con muchas notas positivas y alguna que otra negativa para las palizas de la provincia de Pontevedra. Y como siempre, mucho más. Así que vamos con todos los temas que tenemos preparado para vosotros. Y lo hacemos, como siempre, con los de siempre. Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, 31 sobre las 3. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Seguimos creyendo, pero no podemos obviar que se han complicado y además bastante las opciones europeas del Celta, si pensamos ya en la próxima temporada. La victoria del Villarreal en Pucela por 0-2 y el empate a 1. Las tablas firmadas en Ipurúa por Betis y Eibar, como digo, complica y mucho las opciones de que el Celta pueda disputar la próxima temporada competición europea, porque ahora mismo Europa está a 5 puntos. Sobre los 6 que quedan por disputarse. Esto obliga al Celta a ganar los 2 partidos que le quedan de la presente temporada. Esto es, como decíamos, el domingo a las 6:30 de la tarde en el Camp Nou frente al Barça y el último partido de Liga frente al Betis en el Estadio Municipal de Balaídos. Y el Celta, además de tener que ganar sus 2 partidos, tiene que esperar a que ni Betis ni Villarreal saquen más puntos en las 2 jornadas que quedan. Así que, evidentemente, la situación después de los resultados de la tarde de ayer, tanto de los sevillanos como de los castellonenses, ha complicado y mucho que el Celta pueda jugar nuevamente competición europea. Esta mañana hemos conocido las designaciones arbitrales para la jornada en horario unificado de este próximo domingo, y al Celta no le han podido salir peor las cosas, porque va a arbitrar el Barça-Celta de Burgos Bengoechea. Y si la designación arbitral ya es regulera, si a eso le sumamos que González González va a ser el árbitro del VAR, entonces que Dios nos pille confesados, porque pueden montar una el próximo domingo en la ciudad condal, que esperemos que no suceda, que vaya la cosa bien y que no tengan ningún tipo de inconveniente. Pero viendo los antecedentes de uno y de otro, desde luego que por lo menos yo no me fío ni un pelo. Sin Enremor, Sergio, Rubén, Tapia ni Murillo, además de Fontán, que sufre coronavirus y que está apartado de la dinámica del grupo. La buena noticia para Coudet es que va a recuperar a los sancionados Araujo y Ferreira. El 11 del próximo domingo podría ser este. Iván Villar en portería, con Hugo Mayo, Aidó, Carlos Domínguez o Araujo en defensa y Aarón Martín en el carril izquierdo. Beltrán por delante, con Brais, Nolito y Denis en el medio campo. Arriba, la dupla atacante, una vez más, para Santi Mina y para Yago Aspas. Uno de los mencionados es Nolito, que sabe que los 2 próximos partidos que tiene el Celta antes de acabar la liga son muy difíciles, en el Camp Nou frente al Barça y en Balaídos frente al Betis, pero dice el sanluqueño que quedan 6 puntos y que pueden pasar muchas cosas.
todo es posible en la vida. La verdad que todo es posible en la vida, pero hay que ser realistas y sabemos que es complicado ganarle al Barça, ¿no? Se está jugando la Liga a pesar del empate y bueno, esto nunca se sabe. Cualquier equipo te puede ganar y nada, pero bueno, nosotros vamos a intentar echar resto en estos dos últimos partidos. Nos quedan dos partidos difíciles con Barcelona y Betis y a ver qué somos capaces de hacer, ¿no?
Gran temporada también de Nolito a nivel individual, que fue el autor del único gol que valió los tres puntos en la jornada entre semana para el Celta frente al Getafe, con ese triunfo por la mínima frente al equipo que entrena Pepe Bordalás. Nolito está contento por los goles que ha sumado en su casillero particular esta campaña.
Bueno, estoy bien, estoy feliz, estoy contento, el Celta está ganando, yo estoy metiendo algunos goles y tenemos 50 puntos y la verdad que estoy bastante feliz, así que esperemos pues bueno ayudar al equipo lo máximo posible y ojalá tenga la suerte de meter muchos goles.
Más protagonistas que están haciendo una temporada notable, o el caso del siguiente, casi que sobresaliente. Brais Méndez reconoce que el partido del Camp Nou, como siempre que al Celta le toca jugar en Barcelona, va a ser complicado, pero que van a por todas para medirse con el equipo que entrena Ronald Koeman.
Bueno, yo creo que no, que al final pues es un grandísimo equipo, uno de los mejores del mundo y vienen de no estar del todo bien, pero querrán apretar hasta el final para ver si son capaces de llegar a por el título. Entonces creo que va a ser un partido complicadísimo en el que intentaremos pues darlo todo y si podemos traernos los tres puntos. Y vamos a lucharlo.
El Celta, que frente al Getafe acumuló su cuarto triunfo consecutivo. ¿Se podrá prolongar esta buena racha y mantener, por lo tanto, vivas las opciones europeas del Celta el domingo en el Camp Nou? Dice Brais que este es el estado de ánimo actual de la plantilla del Celta.
Bien, el equipo está anímicamente pues con la flechita para arriba, está con ganas, está con ganas de seguir disfrutando del partido del domingo y la verdad es que con una victoria todo se iba mejor.
Un Brais Méndez al que también se le preguntaba, estos son declaraciones, citamos a los medios oficiales del propio Real Club Celta, que a nivel individual está tremendamente bien, que la temporada, después del punto de inflexión que supuso la destitución de Óscar García Junyent y la llegada del Chacho Coudet, ha cambiado para todos, pero de forma muy concreta, de forma muy particular, para el propio futbolista de Mos.
Sí, al final pues la temporada no empezó bien para mí, no estaba contando con muchos minutos, pero desde la llegada del Chacho pues la verdad es que eso ha cambiado, la confianza está por las nubes, no puedo pedir más, la verdad me encuentro cómodo, me encuentro bien, creo que este es el Brais que se quería ver y que se está viendo. Y se están dando las cosas tanto en lo individual y en lo colectivo, que es lo más importante.
Y vamos a hacer también un primer acercamiento a golpe de viernes, a conocer la previa, el estado de ánimo también del rival que tiene el Celta este próximo domingo en el Camp Nou. Se va a medir con el Fútbol Club Barcelona. Nos cuenta más cosas de los de Ronald Koeman desde COPE en la ciudad condal. Compañero Víctor Navarro, cuéntame cosas de tu Barça. Hola Víctor, buenas tardes.
Muy buenas, Santi, compañeros. La Liga virtualmente perdida en Barcelona, pero la intención es acabar con buena imagen, sobre todo es lo que intentará Koeman después de esa comida barra cumbre que tuvo ayer con el presidente Joan Laporta. No esperemos tampoco que cambie de formación, pero sí que quizás que le pida a los jugadores que sean un poco más ofensivos. No tendrá a los lesionados Sergi Roberto, Ansu Fati, Coutinho, De Jong tampoco, baja importante, cumple ciclo de tarjetas. Araujo ha entrenado esta mañana con el primer equipo, así que podrá contar con él, pero Óscar Mingueza baja a ayudar al Barça en el playoff. El 11 que yo creo que sacará Ronald Koeman, Ter Stegen en portería, Araujo, Piqué y Lenglet como centrales, Desi Alba de carrileros, Busi e Ilas de doble pivote, Ilas por De Jong, y arriba Dembélé, Messi y Griezmann. Es el último partido en el Camp Nou. Mañana escucharemos, por cierto, a Ronald Koeman en rueda de prensa con sus habituales valoraciones, pero bueno, último partido en el Camp Nou, no influye tanto porque no hay público, pero sí quizás será motivo porque quizás es el último partido con la camiseta del Barça para algunos jugadores en casa.
Muchas gracias, Víctor, por acercarnos a esa última hora del Fútbol Club Barcelona, del equipo azulgrana. Ojo, llamada a todos los pasajeros que están esperando en el andén de la estación cuyo tren parte con destino a Europa. Ese último tren sale a las 6:30 de la tarde del próximo domingo en la estación del Camp Nou en Barcelona, en un tren que va a enfrentar a dos buenos equipos como son el Barça y el Celta de Vigo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz. Está mal.
En la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego. el número uno del deporte.
Si el domingo es importante para el primer equipo, ¿qué decir del Celta B, que el domingo a las 8 y cuarto de la tarde va a disputar su primer partido por el ascenso al fútbol profesional, a la segunda división? Va a ser en la localidad pacense extremeña de Villanueva de la Serena. Se va a medir con el filial del Athletic Club de Bilbao, por el que te pregunto, última hora del equipo que entrena el mítico Joseba Etxeberria, compañero COPE Bilbao, Álvaro Rubio, cuéntame cosas de ese filial. Hola Álvaro, muy buenas.
Hola Santi Peón, amigo mío, buenas tardes a todos los oyentes de COPE Vigo. Para allá os mando a los cachorros, ¿eh? Bueno, en este caso para Extremadura.
Eso es.
Para que se vean con los vuestros, yo creo que es el partido más atractivo de todo el playoff. Seguramente el Bilbao Athletic esté entre los equipos de toda la segunda B con más calidad en sus filas. No obstante, ya está de moda Nico Williams, el hermano pequeño de Iñaki Williams. Ha debutado en primera, a punto ha estado de hacer gol. El otro atractivo es Nico Serrano. No cabe la menor duda que el objetivo principal de los de Joseba Etxeberria es dar el salto a la segunda división. El Athletic, por cómo se ha puesto el fútbol, necesita cuanto antes tener a su filial en el fútbol profesional para que el salto y esas cosas, como todos sabemos, esté más cerca. Es un buen equipo, así que a tener en cuenta a los cachorros del Gallo, Joseba Etxeberria.
Muchísimas gracias, Álvaro. Toda la suerte del mundo para los de Onésimo Sánchez, que tienen un partido realmente complicado. Pero claro, cuando el ascenso lo tienes a tan solo dos partidos y en este tipo de enfrentamientos con tanto en juego, puede pasar, aunque siempre decimos lo mismo, pero es verdad, puede pasar absolutamente cualquier cosa. En esta categoría, pero por la permanencia, el domingo a las 12 en el campo de Les Calelles en Villaviciosa, el Pontevedra visita a Lealtad. Esta mañana, previa del entrenador del equipo granate, de Luisito, que reconoce que si se suman los 3 puntos en Asturias, su equipo, su Pontevedra, dará un paso de gigante.
Un paso gigante para mantener una categoría. Tenemos que ganar. No vale de nada falar. A mí no me gusta nada andar falando de eso. Ni me gusta falar de experiencia, ni me gusta falar tal. Porque al final ves que esto no vale para nada. Aquí está el fútbol. Son 90 minutos de máximo esfuerzo donde tienes que hacer todo perfecto para poder ganar.
Aviso de Luisito a sus futbolistas. Se tiene que notar sobre el césped de Les Calelles, el campo de Lealtad, que el equipo que realmente tiene la necesidad de sumar los 3 puntos es el Pontevedra.
Evidentemente, nos tenemos que demostrar, como teníamos que demostrar que teníamos una mano domingo pasado, que os necesitados somos nos. Pero el fútbol es grande por eso. Ahora pues tenemos que saber que tenemos que hacer llevar a Lealtad que no somos os necesitados. Que realmente quien se lleva la vida somos nos. Es que el futbolista, si no nos percibimos eso, pues mal vamos.
Por cierto, ojo, porque en el Pontevedra han saltado todas las alarmas. Durante toda la semana no ha podido entrenar por unas molestias físicas Charles Díaz, su futbolista de referencia. Ha reconocido en la previa del partido su entrenador Luisito que mañana sábado al delantero se le van a realizar unas pruebas médicas que van a determinar si Charles puede o no viajar con el resto de sus compañeros a Villaviciosa, y por lo menos parece que es difícil que pueda ser titular, pero que por lo menos pueda tener algunos minutos en este partido tan importante para el Pontevedra. El último en liza, el domingo a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva El Requexón, en Oviedo, el filial del Real Oviedo va a recibir al Coruxo, que virtualmente ya ha conseguido la permanencia en la categoría, algo que debe certificar el equipo de Michel Alonso de manera matemática.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Seguimos, 44 minutos por encima de las 3 de la tarde. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. No pudo ser. Las Antías, o lo que es lo mismo, para ser más concretos, Antía Jácome y Antía Otero, se quedan sin Juegos Olímpicos. Fueron quintas en su final de C2. Estamos hablando del preolímpico y de la Copa del Mundo que se está disputando en la localidad húngara de Szeged. Además, Carolina García, junto con la asturiana Sara Ouzande, lo tuvieron al alcance de la mano en el K2 500, pero tampoco consiguieron el billete para la Olimpiada. Estamos hablando, en el caso de las tres primeras, de las Antías y de Carolina García, de tres deportistas, tres palistas de la Escuela de Piragüismo de Pontevedra, cuyo presidente es Óscar Ponte. Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, no sé si es mucho decir por mi parte que fue una tarde aciaga la de ayer para las palistas de vuestro club.
Sí, la verdad que sí, teníamos muchas esperanzas en el C2 concretamente, con el C2 de los Antillas, pero bueno, sabemos todo lo que pasa en esa pista húngara de Szeged y le tocaron una calle mala, que estaba más al viento, le daba más el viento, y eso pues produjo que no pudieran remar como ellas querían. No, en el último 150 metros se les veía que no iban cómodas, se iban cayendo y bueno, al final pasó lo que pasó. Luego la sorpresa fue el del 14 de Carol y de Sara, que la verdad que pelearon ahí como leonas hasta la última palada y casi las alemanas, que era el K2 que teníamos claro que iba a ganar porque el nivel de ellas era enorme, pero las asustaron durante los primeros 300 metros y poquito faltó, pero la verdad que muy contentos, y ellas estaban ayer muy enfadadas consigo mismas porque, bueno, creían de una manera injusta que bueno, al final es una final directa, le tocó una calle mala y, bueno, es una lotería, ¿no? Es lo que pasa en este deporte, el deporte sí. Es deporte, y más en esa pista, que ya no es la primera vez que pasa esta situación. Hay que afrontarla, levantarse, continuar, y más para las palistas, porque son muy jovencitas aún, no tienen ninguna más de 23 años, ni Carol ni las dos Antillas, entonces yo creo que aún les queda mucha etapa deportiva por delante.
Porque escuchando, por ejemplo, hace algunos días, en esta misma sintonía aquí en COPE, entrevistábamos a Antía Jácome, también pensando en esta prueba de Szeged, y nos decía que estaba muy animada, que lo veía muy cerca, que confiaba 100% en sus opciones. Está claro que ellas, esta embarcación, este C2, estaban las dos muy convencidas de que esta podía ser su prueba, de que este podía ser su año, y de que podían conseguir ese billete para los Juegos.
Sí, ellas estaban convencidísimas. De hecho, el día anterior a la prueba, hablamos con ellas y tuvieron una entrevista con el Departamento de Prensa de la Federación Española y dijeron lo mismo. Estaban muy, muy, muy convencidas de que esa embarcación iba a llegar a los Juegos Olímpicos. Los tiempos lo decían. Veíamos una diferencia abismal entre los tiempos que estaban marcando ellas en las pruebas y los tiempos que estaban haciendo sus rivales en otras pruebas. Y les sacaban un segundo tranquilamente. Y eso en un 500 es mucha distancia. Entonces, bueno, al final hubo la mala suerte de que tocó viento y les fastidió. La verdad que, bueno, también que afrontar estas situaciones, no queda más. Pero sí que es cierto que ellas estaban muy convencidas y estaban muy animadas de llevar esta embarcación adelante. Y, bueno, al final pasó lo que pasó. Ahora que, bueno, enfriar un poco el tema, ahora tienen la Copa del Mundo, a ver si ahí sacan alguna medalla y se vienen un poquito más arriba para seguir afrontando las pruebas, porque es un C2 de futuro. No, este año ha pasado esto, pero Los Ángeles 2024 está ahí a la vuelta de la esquina, entonces, o París 2024 está ahí a la vuelta de la esquina, entonces a ver lo que pasa.
¿Has podido hablar con ellas después de su prueba de ayer o incluso a lo largo de esta mañana? ¿Te han dicho cómo están?
Sí, hablé con ellas ayer a la noche y estaban bastante enfadadas, enfadadas porque ellas no se esperaban que bueno, una mala calle pues te puede afectar tantísimo, y más en el futuro de lo que es la vida deportiva de un deportista. En este caso veíamos como la tarde de ayer las finales anteriores a la de ellas se clasificaban siempre en la calle 7-8, 7-8, 8-9, que eran las más protegidas del viento. Ellas iban por la calle 3 y bueno, pasó al final lo que ya preveíamos viendo la competición y cómo se levantó viento.
Lo importante es eso, que son todas ellas deportistas palistas muy jóvenes y que tienen un futuro absolutamente prometedor por delante. Óscar Ponte, presidente de la Escuela de Piragüismo de Pontevedra, gracias por atendernos y que sigan llegando los buenos resultados para vosotros.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Además, en esta Copa del Mundo de Szeged, en Hungría, Teresa Portela consiguió esta mañana la clasificación para la semifinal de la Copa del Mundo, después de ganar su prueba, va a competir mañana a primera hora. Sigue mostrando Teresa Portela su excelente estado de forma a escasos 2 meses de los Juegos Olímpicos, si es que al final se disputan. Unos dicen que sí y otros en Japón ya no lo tienen tan claro, además de que Marcus Cooper y Rodrigo Germade quedaron segundos en su serie en K2 500 y que se han clasificado también para las semifinales de dicha Copa del Mundo.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. San Francisco, where's your disco?
Vamos con lo mucho que tenemos de balonmano, mucho e importante que tenemos de balonmano durante el fin de semana. En la Liga Sobal, mañana a las 5, otra final por la permanencia del Balonmano Cangas Frigoríficos Domorrazo, que en la provincia de Segovia visita al Balonmano Nava a las 8, partido sin nada en juego para los locales. Dixa Modular Cisne de Pontevedra, que recibe al Sinfín Cántabro. En la División de Honor Femenina, por el título, los últimos resultados ya han certificado que el Guardés va a disputar un año más competición europea. Las de José Ignacio Prades ya son matemáticamente segundas clasificadas, a pesar de que todavía quedan dos jornadas por disputarse. La primera de ellas mañana a las 7 en Cataluña, Granollers-Guardés, por la permanencia, que recuerdo que ya la tiene asegurada. Mañana a las 8 de la tarde en el pabellón municipal, Balonmano Porriño contra Zuazo. Y en la División de Honor Plata, por el ascenso, posiblemente última bala para el Acanor Novas, que visita Cantabria. Se mide con el Torre La Vega mañana a partir de las 6:30. Y por la permanencia, también ambos mañana sábado, a las 7, Zamora Lalín, a las 7:30, Málaga Teucro. Los dos equipos apurando sus opciones de seguir un año más en la División de Honor Plata.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Esto podría ser perfectamente Deportes Cope Ibiza, pero no, prometemos que sigue siendo Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Dicen que el que avisa no es traidor y empezamos el programa diciendo, ojo, porque tenemos muchas citas importantísimas este fin de semana. Una de ellas, de la que vamos a hablar durante los próximos minutos en ciclismo, el domingo se disputa la prueba de la Copa de España Élite y Sub-23, que recuerdo que sale y que acaba en Vigo y que pasa por varios concellos de la zona sur de la provincia de Pontevedra, con varios pasos en alto, en la que además van a tomar la salida 28 equipos. El director deportivo de uno de los equipos participantes y además equipo anfitrión, el Vigo Rías Baixas, es Marcos Serrano. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El domingo se disputa la prueba en la que vosotros sois los anfitriones, en la que corréis en casa.
Sí, la verdad es que sí, volvemos a conseguir que la Copa de España vuelva a Galicia después de muchos años. Y mira, bueno, pues tenemos la oportunidad de ser los primeros en volver a organizarla.
¿Cuáles son los detalles técnicos más importantes o más destacados de la prueba de este domingo?
Bueno, los más importantes hay dos, uno público y otro deportivo. El público, por desgraciadamente, pues tenemos que tener una contención pandémica y lo que habíamos buscado en su momento era que a lo mejor en 5 o 10 kilómetros a la redonda por poner el Monte Alba de centro podías ver toda la carrera en 6 o 7 pasos, ¿no? Sea la universidad, sea San Cosme, sea el Alto de la Garriga, sea el Monte Alba, o sea que estabas todo el rato viéndola. Luego, los detalles técnicos, pues bueno, es una carrera que va a estar muy abierta. Va a ser muy diferente porque es Copa de España y al día siguiente Campeonato Gallego y el pelotón es distinto, ¿no? Entonces, en la Copa de España va a ser muy igualada.
El doble paso por el Monte Alba es donde posiblemente se puedan marcar las máximas diferencias en la carrera, donde se pueda decidir incluso la carrera, Marcos.
Más que el doble paso por el Monte Alba, yo pienso que el propio circuito. El propio circuito va a ser un circuito exigente, duro, y date cuenta que se empieza a afrontar el 120, ¿no?, de carrera. O sea que va a ser la carrera más larga de todo el año, ya no digo en Copa de España, digo en toda la temporada. Uh-huh. Entonces, bueno, es un hándicap importante a estas alturas de calendario.
¿Es un buen perfil para tu equipo y en concreto para alguno de los corredores que hayas elegido para la prueba de este fin de semana?
Yo creo que es un buen perfil y una buena carrera para coger moral que nos está costando este año. Tengo muy buenas individualidades que se están... En cada Copa de España siempre me acaba algún corredor delante, pero luego me está fallando el equipo, ¿no? Entonces creo que estamos en un punto de inflexión para intentar que el propio bloque del equipo sea capaz de salir de esta incertidumbre que tenemos a principio de año, y creo que esta carrera, por características, se puede dar.
Porque posiblemente varios de tus corredores, estoy seguro de que apuestan a que pueden ganar la prueba de este domingo, más que nada porque es vuestra prueba, la que vosotros organizáis, en la que sois anfitriones, pero el otro día en la presentación lo comentábamos con el presidente, con José Luis Chamorros, que ser profeta en tu tierra, Marcos, eso es quizá una de las cosas más difíciles en el mundo del deporte.
Bueno, sí que es muy difícil, pero tanto el equipo como yo deportivamente hemos ido, ¿no? Sabemos cómo es, vamos a intentarlo, nos vamos a dejar la piel, las ganas, Y sí que bien es cierto que en Rías Baixas y yo mismo como director deportivo sé lo que es el jugar con la presión adquirida para bien o para mal, ¿no? De tener tu público a tu favor.
Lo más importante es que tiene una pinta absolutamente sensacional. Corrígeme, Marco, si me equivoco. Arrancáis a las 10 de la mañana del domingo, ¿verdad? En la avenida de Beira-Mar, sí. Amigo.
10 de la mañana, enfrente del auditorio, arrancamos y volvemos sobre 4 horas después.
Absolutamente convencido de que va a ser una gran prueba ciclista. Lamentablemente hay que seguirlo por streaming porque estamos en la situación en la que estamos. A ver si más pronto que tarde podemos, los amantes al ciclismo, echarnos también a las carreteras. Marcos Serrano, director deportivo del Vigo Rías Baixas, como siempre, gracias, que sea un éxito lo del domingo.
Venga, un abrazo y gracias a todos.
Y los últimos minutos para una prueba que se lleva disputando toda la semana en la provincia de Pontevedra, en concreto en Vigo, pero que entra en su fase decisiva, cuadro final, tanto en el femenino como en el masculino del World Padel Tour, cuyo responsable de comunicación es Nacho Palencia. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Nacho, las Alayeto contra Triay Salazar, nos acaban de dejar hace escasos minutos, ha terminado el partido, una auténtica exhibición de pádel en Astravesas, ¡qué espectáculo!
Sí, sí, un espectáculo, ¿eh? 3 horitas de partido casi con una Salazar y Triay, que son la única pareja de las cabezas de serie que logra pasar a semifinales, muchas sorpresas en Vigo, y ahora en directo un partidazo Lebrón y Galán, que están en el segundo set prácticamente ya cerrando el partido en 40 minutos frente a Moyano y Rico.
Todo el mundo posiblemente pendiente de esta pareja, ¿no? De la que forman Ale Galán y Juan Lebrón, porque son quizá los grandes favoritos después de ganar en Alicante para alzarse también con el título aquí en Galicia.
Sí, sin duda, son la pareja más en forma, la pareja más temible de los últimos años y un binomio que está llamado a hacer cosas muy importantes en este deporte porque son una maravilla, juegan a otra velocidad y da igual las condiciones de la pista, se adaptan y revientan al rival.
Galán y Lebrón, posiblemente los grandes favoritos a ganar, como decimos, ¿o tenemos que estar pendientes de otros nombres propios que vienen apretando también en esta fase del campeonato con mucha fuerza?
Sí, sí, hay que estar pendientes, como no, de Verasteguín y Sanjo. Estamos hablando de dos jugadores que son dos leyendas de este deporte, sobre todo Verasteguín, que estuvo 16 años en el número uno, y también hay que estar atentos de Franco Stupasuk y de Alex Ruiz, que llevan dos finales consecutivas, no han logrado todavía el título, pero están jugando muy fino, el argentino y el malagueño están jugando con muchísima calidad, con muchísimo desparpajo y pueden hacer mucho ruido. Además, ya ganaron a Galán y a Lebrón en Madrid.
Y en el cuadro femenino, ¿por qué final apuestas tú para el próximo domingo?
Bueno, pues vamos a ver una semifinal donde Triay y Salazar van a ser favoritas por un lado, y en la otra va a ser un duelo donde Victoria Iglesias y Aranza Osoro se van a enfrentar a Patti Llaguno y a Virginia Riguera. Es decir, dos parejas que no estaban en la ecuación para llegar a una final. Yo apuesto por Victoria Iglesias y Aranza Osoro, la argentina y la sevillana.
Nacho, por mi parte, las dos últimas, que ya noto que empiezas a bajar un poco el tono, porque además escuchamos a las palas a pleno rendimiento en el pabellón de Astravesas. 750 son los aficionados que se permite entrar por esto de la pandemia. No son todos los que nos gustaría, pero dentro de la situación menos mal, ¿no?
Sí, sí, porque a nosotros nos encanta que las gradas estén pues aplaudiendo este deporte, cada punto, porque es el único deporte que existe en el que cada punto es un gol. Y estamos continuamente con las gradas llenas. Es una pena, pero seguramente volvamos a Galicia y podamos tener pabellones más grandes como los hemos tenido llenos. Nosotros nos esperábamos meter 3.000, 4.000 personas por día aquí en Galicia, que la gente está loca por el pádel, pero 750 no sabe a gol de Iago Aspas.
Entonces en Vigo entiendo que esta semana estupendamente, ¿no? Por lo que veo.
Maravilloso, maravilloso. La gente muy cercana, la gente fenomenal y lo único la lluvia, que es un plato típico de Vigo cuando venimos los turistas.
No siempre, ¿eh? Porque hemos tenido un par de semanas muy buenas, pero justo esta semana en la que os ha tocado venir, en la que se organizaba el World Padel Tour, ha llovido un poco más, pero Galicia ya sabes, Nacho, que tiene muchos encantos. Nacho Palencia, no. Director de comunicación del World Padel Tour, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros y sin duda, tenéis una capital europea que es brutal como Vigo. Así que muchísimas gracias por recibirnos así.
Y por último, hemos conocido en estas últimas horas, en el mundo de los rallies, que tenemos mucha afición en la provincia, que el mítico Rías Baixas ya tiene fechas. Van a disputarse el 23, el 24 y el 25 del próximo mes de julio. El domingo tenemos liga y el lunes tenemos programa y aquí vamos a estar para contarlo. Gracias a todos, feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.